Bienvenidos, esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Mancuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
Todos, buenas tardes amigos, del 1530 de Aidorama. Estamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. En esta ocasión estamos con la maestra Sara López Pantoja, jueza tercera familiar del proceso oral del Ministerio de Ley, y vamos a tratar un tema muy especial, que es el de las funciones del juez de enlace en las alcaldías. Nació un 26 de agosto de 1967 en la Ciudad de México. Es egresada del ENED Aragón, en la UNAM. Como en su trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ha sido secretaria proyectista, secretaria de Acuerdos B, juzgado 38º familiar, jueza 39ª familiar, jueza tercera de proceso oral en materia familiar. Entre su experiencia académica, él ha sido docente dentro del Instituto de Estudios Jurídicos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ha estado en la FES Aragón, también ha dado clases en la Universidad de Pantlaco y en la Universidad Salesiana. Además, ella es maestra en Derecho, tiene un máster internacional en Derecho Civil y Familiar en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Ha participado en el Foro Latinoamericano para la Seguridad Urbana y la Democracia, en el Instituto de Estudios Jurídicos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha dado cursos y diplomados en materia familiar, ha sido expositora en el Simposio sobre Tendencias Contemporáneas de Derecho Familiar dentro del Tribunal Superior de Justicia y en el Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido ponente en diversos diplomados impartidos por el INSIJA y en el Diplomado sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos. Ha estado también en talleres de introducción de Oral Trial Fortius de la Universidad de Nebraska y ha dado cursos ha participado en un curso de introductorio en términos de técnicas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Y también ha tomado un curso en esta especialidad en San Juan de Puerto Rico. También está presente con nosotros el licenciado José Macías Sánchez, que es secretario judicial también de este juzgado tercero de lo familiar del proceso oral del Ministerio de Ley. Que nos platique un poco su trayectoria, por qué su participación, su interés por esta área de la justicia en el Poder Judicial de la Ciudad de México.
Sí, pues atendiendo a que México es parte de la Convención de Belén do Pará para prevenir, erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres, pues es un tema muy relevante en materia familiar para todos los juzgadores, tanto de procedimiento escrito como de procedimiento oral. Y de ahí que México, al ser parte precisamente de esta convención, el tribunal está involucrado para atender y prevenir y en su caso sancionar los posibles actos que constituyan pues violencia o riesgo de violencia hacia las mujeres. Y de ahí que surgen diversos elementos, atendiendo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en que los jueces de lo familiar participamos mediante la instauración que hizo el Consejo de la Judicatura de Guardia. Las 24 horas del día, los 365 días del año, está un juez de materia civil, un juez de materia familiar, un juez de materia penal para atender los distintos tipos de órdenes de protección que se requieran sean emitidos por las mujeres, precisamente para atender a esta necesidad de la sociedad y tengan distintas alternativas. Una de esas alternativas es acudir al juez de lo familiar, otra es acudir a los centros de justicia de las mujeres para una vida libre de violencia, que son tres que se han implementado en la Ciudad de México. La Ciudad de México se ha caracterizado precisamente por ser vanguardista en el respeto y en la aplicación de los derechos humanos, entre ellos a vivir una vida libre de violencia, y de ahí que pues surge el interés, ¿no?, en estar preparados para atender y afrontar esta necesidad de las mujeres.
En Ciudad de México es soy la capital del país, ¿no? Tiene cerca de 20 millones de habitantes, más aparte de la zona metropolitana. Pero ustedes como jueces, ¿qué tan frecuente es este tipo de casos de violencia, de garantizar la seguridad de las mujeres? ¿Reciben este tipo de, pues, de demanda de las mismas mujeres como ciudadanas? O sea, es mucha la violencia la que se genera en la Ciudad de México por parte de otro sexo, se puede decir.
Agradezco mucho su invitación. Mi nombre completo es Jorge Macías Sánchez. Así es. La Ciudad de México es obviamente una de las ciudades más grandes del mundo. Estadísticamente, esta Casa de Justicia recibe una cantidad inmensa de asuntos. No quiero afirmarlo de una manera determinante, pero es uno de los tribunales que atiende más asuntos a nivel mundial. La violencia familiar no está exenta de esta parte, del volumen de los asuntos. Y se centra la atención, hablando de los centros de justicia para las mujeres, que es la relación que tiene ahora el tribunal, de acuerdo a los diversos acuerdos que emitió el Consejo para atender violencia. Pero la violencia familiar está prácticamente impregnada en todos los asuntos que se tienen en los juzgados. Hay violencia familiar en contra de las mujeres en algunos aspectos, cuando se habla de situaciones de pérdida de la patria potestad, cuando se habla de divorcio, cuando se habla de situaciones de alimentos. Esto es el grueso de los asuntos que se llevan en materia familiar, de alguna manera, de manera directa o indirecta, tiene que ver con situaciones de violencia familiar.
Hacía esta pregunta porque pues mucha parte de la ciudadanía, mucho, vamos a decir que, pues, no se sabe la dimensión del nivel de este tipo de problemas de la violencia que hay hacia las mujeres, que obviamente se ha generado toda esta ley, pero todavía la ciudadanía no ha considerado o no sabe de esta, o sea, porque el trabajo que ustedes hacen es un trabajo enorme, pero yo no me imagino que debe ser muchísimos casos que llegan todos los días, ¿no?
Sí, pues precisamente para identificar esos actos de violencia en el Centro de Justicia para las Mujeres, existe uno en Iztapalapa, otro en Tlalpan y otro en Azcapotzalco. En los tres se atiende de las 16 alcaldías, no es una competencia únicamente por la delegación en que está ubicado. Están ubicados estratégicamente para atender en las zonas que había como más casos, pero puede ir de cualquier alcaldía a la mujer a estos centros de justicia y ahí se da una atención integral y convergen ahí muchas autoridades que están involucradas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y sus reglamentos. Y una parte que también se atiende es el área de trabajo social y de psicología. Entonces se dan también talleres precisamente para identificar. En ocasiones se van como naturalizando ciertas circunstancias o situaciones, hechos que pareciera que no implican un tipo de violencia que la mujer está viviendo dentro de ella y no se dimensiona las repercusiones que puede tener tanto en su salud física como psicológica, o de las víctimas indirectas que pueden ser los hijos. Y entonces uno de los primeros pasos a seguir en este centro de justicia, que se les forma un expediente único, les dan un carnet. Este centro de justicia está llevado a cabo, está organizado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el tribunal colabora en su operación, precisamente mediante la intervención de los jueces civil, penal, familiar en el área que se requiera, y se hace un plan de trabajo. En ese plan puede tener la atención psicológica en el momento que ya esté preparada la mujer, puede decir, pues ahora sí ya voy a solicitar un orden de protección o voy a iniciar un juicio de guardia y custodia o de divorcio o una carpeta de investigación. Y ahí en ese centro de justicia está también un agente del Ministerio Público y tienen la atención integral para que no salgan del centro. Entonces, la oficina de la...
en varias áreas entonces.
Sí, varias autoridades.
Para tener a la víctima o al...
Sí. Y para que la mujer llegue a un solo lugar y ahí se le atienda integralmente y no tenga que estar acudiendo a diversos lugares, inclusive no tiene que trasladarse al tribunal. Se realiza precisamente mediante la instauración que se ordenó por el Consejo de la Judicatura de estas oficinas de enlace, y atendemos de manera electrónica en línea, tenemos entrevista con la señora, con la usuaria, llevamos a cabo las audiencias a distancia, y siempre respetando también los derechos de la persona señalada como generadora de violencia.
Precisamente el tema que nos trata en este programa, realmente las funciones del juez de enlace de las alcaldías, obviamente pues llama mucho la atención pues el trato que se le da a cada una de las víctimas, porque cada uno de ellos es un problema diferente, ¿no?
Sí.
Y obviamente tiene que participar pues todos los niveles dentro del Poder Judicial o del Ministerio Público para poder atenderla, ¿no? Porque algunas veces tienen el problema de que necesitan ayuda psicológica, ¿no? O algunas son, obviamente, la violencia ya en su plenitud.
Sí.
Pero aquí la función del juez con las alcaldías, con las autoridades de las alcaldías, ¿cómo es?
Sí, pues se da un contacto mediante la solicitud que nos envían de los centros de justicia, y es elaborado por una abogada o abogado victimal que están adscritos ahí al centro de justicia. Nosotros recibimos la solicitud de orden de manera electrónica y tenemos una entrevista a distancia con la usuaria.
Uh-huh.
Y ahí ya se afinan algunas situaciones que pudieran darnos un panorama más amplio de lo que viene en la solicitud que nos envían en forma electrónica, y les damos una respuesta ordenando lo que se requiera según cada una de ellas, y pues se atiende con respeto, con entendiendo la situación en que se encuentra. No es lo mismo un abogado que nos venga y nos explique un hecho, que los hechos los va a ella adecuar a la norma y con un lenguaje ya técnico, a la explicación o las preguntas que tengamos que hacerle a la persona, aunque ella ya recibió atención en el centro de justicia por su abogada victimal, para estar indagando un poco más y ver bien cuál es la situación, qué es lo que se requiera, la urgencia, las necesidades que tenga.
Cuando se habla de la función de un juez, es inminente hablar de los procedimientos que son competencia de este juez. Hablando de los centros de justicia, de la interacción que se tiene con los centros de justicia, existe un procedimiento especial que marca la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México. Este procedimiento especial revierte varios aspectos, como decía su señoría, que tienen que reflejar sencillez, que tienen que ser de una protección inmediata. No puede ser un procedimiento con todas aquellas formalidades de tiempo. ¿A qué me refiero? ¿A dónde me traslado cuando hago este señalamiento? Pensemos, por ejemplo, una mujer que está segura de que le van a quitar a su hijo, que inminentemente le van a quitar a su hijo y no ha iniciado ningún procedimiento, no tiene nada iniciado para poder proteger la situación de su hijo. Sabe que si no tiene una orden de protección, inminentemente en la siguiente visita, en el siguiente acercamiento del padre para con su hijo, se lo van a quitar. Esto no podría tener un procedimiento con todas aquellas formalidades de presentar una demanda, que se prevenga, que se admita, que se deseche, ya una vez admitida, que se le dé un tiempo específico al hombre señalado como generador de violencia para que pueda emplazarse, para que pueda contestar. Y todas estas formalidades se requieren de un procedimiento especial, de un procedimiento sumario, que, como dice su señoría, inicia con una solicitud que es muy sencilla. Se hace a través de una solicitud que nos manda, como ya lo decía también la juez, a través de medios electrónicos, a través de los mecanismos que ha desarrollado en colaboración con la Procuraduría, con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esta Casa de Justicia. Y de esta manera es como se da inicio a este procedimiento sencillo, especial.
¿Qué te iba a preguntar? Seguramente en ese tipo de casos, por ejemplo, es que... Yo casi siempre las preguntas que hago son referentes pues, a las vamos a decir que a las inquietudes de la ciudadanía que nos escribe, nos llama y nos mandan sus peticiones luego para preguntarles a ustedes, porque seguramente, bueno, no hay mucho conocimiento de lo que se... Pues obviamente el ciudadano en común, de los procedimientos que se llevan a cabo ante ese tipo de solicitudes, sobre todo, ¿no? Pero en el caso, yo sé que es la protección a la mujer, sobre todo en este libro, en estos procesos orales, juicios orales. Pero yo le quería preguntar, ¿qué ha cambiado en el aspecto de... O sea, ¿serán los juicios, o sea, en el sistema tradicional y ahora con estos sistemas de juicios orales, cómo ha cambiado la impartición de justicia, cómo la impartición de este proceso de para poder llevar a buen fin pues un juicio ante contra un agresor, ¿no?
Sí, pues tiene un acercamiento más directo con la persona, aun cuando en este procedimiento especial que señala el licenciado Macías, que prevé la ley de acceso, es el mismo procedimiento que se lleva en un juzgado de procedimiento escrito que el que se lleva en un juzgado de procedimiento oral, solo que, bueno, nosotros con los centros de justicia en concreto tenemos los canales y la organización y la infraestructura para llevarlo a distancia y de manera electrónica, y en los juzgados de procedimiento escrito se hace de manera presencial. Nosotros llevamos el procedimiento de acuerdo a la ley de acceso es la solicitud de orden de protección con los documentos necesarios como es actas de nacimiento, datos del trabajo y domicilio para emplazar, si se requiere alimentos, pues datos de la fuente laboral, si es que se tienen, y bueno, la mujer con su identificación, los documentos que base de la acción.
Maestra, sí. Podríamos hacer una pausa. Claro. Vamos a agradecer las facilidades que nos ha dado el magistrado Rafael Guerra Álvarez para esta realización de esta entrevista muy interesante, y regresamos, amigos, en un momento más.
Continuamos con La Voz Judicial. Ya regresamos, La Voz Judicial.
Regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Estamos aquí con la maestra Sara López Pantoja, jueza tercera de lo familiar de proceso oral, Ministerio de Ley, y con el secretario judicial, licenciado José Jorge Macías Sánchez. ¿Sí? Bueno, ahora sí lo dije bien.
Perfecto.
Estamos platicando de esta situación de cómo se hace la impartición de justicia, cómo ha cambiado, me está diciendo que es lo mismo, bueno, un poquito diferente, pero eso lo vamos a proceder tanto en el proceso escrito como en el proceso oral.
O sea, en forma concreta respecto a la emisión de órdenes de protección, de acuerdo a la ley de acceso, como el procedimiento está regulado en la ley de acceso, pues se presenta la solicitud, se da la determinación del juzgador de la emisión de la orden que en su caso se requiera, se ordena notificar a la persona señalada como generadora de violencia, señalándose un día y hora para que tenga verificativo una audiencia. En esa audiencia se va a escuchar a la persona señalada como generadora de violencia y se van a desahogar las pruebas tanto de la parte del solicitante como de la señalada como generadora de violencia, y se va a emitir una resolución. Eso es a lo que me refiero, que el procedimiento está regulado de la misma manera tanto para jueces de procedimiento escrito como jueces de procedimiento oral, porque las guardias para atender los casos de violencia de acuerdo a la ley de acceso, un juez de procedimiento escrito está a las 24 horas del día, los 365 días del año. Independiente o a la par están los juzgados segundo, tercero y séptimo de lo familiar de proceso oral para atender los casos de mujeres víctimas de violencia en riesgo de serlo que lleguen a los centros de justicia para las mujeres. Si llega a Iztapalapa, es el juzgado tercero. Si llega hasta Pozalco, es el juzgado tercero. Y si llega a Tlalpan, es el juzgado segundo. Entonces ya, en forma concreta, nosotros, de acuerdo a nuestro procedimiento, como a estos asuntos especiales les resulta aplicable los principios que orientan al juicio oral, Entonces vamos a tener nosotros la interacción con la persona mediante precisamente estos principios que orientan el ejercicio oral, que ya es una interacción más directa. En la audiencia, pues tenemos las salas de audiencias en donde se desahoga todo en forma oral, y en el centro de justicia está la mujer víctima de violencia a distancia llevándose la audiencia. Hay casos en que se requiere la presencia de ambos en el local del juzgado, y si no es un riesgo para la mujer, también se puede llevar con las dos partes aquí en las instalaciones del tribunal.
Oye, ¿y cómo? La pregunta que yo iba a hacer, ¿y cómo participan, por ejemplo, las autoridades de las alcaldías? O sea, yo sé que están ahí los centros de justicia, pero yo me imagino que los funcionarios de cada una de las alcaldías, cuando están en esos centros de justicia, pues deben de dar alguna facilidad o un apoyo. ¿Cómo es la coordinación entre ustedes?
Es que la mujer tiene diversas alternativas de instancias y autoridades en donde acudir para recibir la atención urgente y según lo que se requiera es que se va a atender. Si llega a una alcaldía, ahí también va a recibir una asesoría o una atención de acuerdo a lo que la mujer requiera. Si requiere una orden de protección que deba de emitir la autoridad penal, pues lo canalizarán a un juzgado penal o al centro de justicia, y ahí a la vez recibirá la atención. O si requiere de una carpeta de investigación, porque ya se trate de la investigación de algún delito, pues con el agente del Ministerio Público que esté en esa alcaldía o el que esté en el centro de justicia. O bien con las lunas, ¿verdad? También si se da la atención al Instituto de las Mujeres.
La transversalidad es un aspecto que debe de considerarse hablando de violencia familiar. ¿A qué se refiere este concepto de transversalidad? Que todas las instituciones, todas las autoridades, todas las personas que tienen trato con mujeres deben de tener la capacidad suficiente para identificar cuando se encuentran en una situación de violencia, en cualquier género, y de acuerdo a su labor, de acuerdo a su función, tienen que canalizar a la mujer de la manera más adecuada ante la autoridad, ante la oficina que puede empezar a tratar su problema de violencia familiar. Por eso todas las autoridades de la Ciudad de México tutelan precisamente a la mujer en situaciones de violencia familiar. Una vez que se identifica el problema de la mujer víctima de violencia familiar y se determina que es candidata, por llamarlo de alguna manera, a un procedimiento familiar, se les da esta canalización a los centros de justicia y se les da esta atención transversal también, como decía señoría, de trabajo social, de psicología, incluso hay quienes apoyan el trabajo, de empoderamiento, etcétera. Pero ya hablando en nuestra área en específico, se determina cuál es el procedimiento viable para la mujer, en particular la situación de sus hijos. Si hablamos de este programa que se tiene, de este esquema que se tiene de interacción del Poder Judicial con la Fiscalía, con los centros de justicia, estamos hablando de un procedimiento sumario, de un procedimiento, como decía yo hace un rato, que es rápido para la atención de mujer. Propiamente estamos hablando de un procedimiento que se encarga de la emisión de órdenes de protección. Es decir, es un filtro para poder llegar y determinar que en este caso la víctima es candidata para que se emita en su favor una orden de protección.
Se han emitido en los últimos meses por parte de alcaldías, ya sea de diferentes fuerzas políticas, ¿no? Sobre todo Morena y los panistas, ¿sí? han establecido una serie de puntos violetas de protección a las mujeres. Pero yo imagino que aquí también pues el Poder Judicial también participa, ¿no?, en estos trabajos. ¿O cómo le hace?
Sí, o sea, cada uno desde el ámbito de su competencia es que hay que prevenir, erradicar o sancionar la violencia. El tribunal es encargado de impartir justicia y tiene la coercibilidad, ¿no?, para el caso de que no se cumpla de forma voluntaria. Y una de las cuestiones para atender de la mejor manera, pues es eso, que tengan diversas instancias a donde acudir. Pueden acudir directamente al juzgado en turno y recibir la atención y la emisión, en su caso, de la orden de protección. que esa es como su nombre lo indica, ¿verdad? Es urgente aplicación, y se requiere de menos elementos probatorios que en un procedimiento de fondo donde se va a emitir una sentencia definitiva. Aquí en la audiencia de que hablábamos se emite una resolución para confirmar, modificar o revocar la orden emitida, pero queda, como decía el licenciado, como preparado, porque de acuerdo al reglamento también de la ley de acceso, el juez que siga conociendo ya de fondo de esa problemática, ahí va a tener que seguir actuando con perspectiva de género y emitir órdenes, en medidas provisionales similares a las órdenes de protección que ya se emitieron. O sea, esto es como poner una prevención, un freno o una sanción, pero el procedimiento de fondo en donde ya se va a resolver, por ejemplo, la situación jurídica en definitiva o de manera provisional de un niño, niña o adolescente, pues ya va a ser en el juzgado que conozca el asunto de fondo, del asunto de divorcio, de guarda y custodia, de pérdida de la patria potestad. O sea, este es un procedimiento, como decía el licenciado, sumario, especial de acuerdo a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y el tribunal pues participa con la aplicación de esta ley mediante los jueces de guardia, que son del 1 al 42 de lo familiar, de materia penal también siempre son jueces, en materia civil también siempre son jueces de guardia, y las oficinas de enlace que atienden directamente a las mujeres que llegan a los centros de justicia. O sea, no se excluye, pueden ir a uno, pueden ir a otro, pueden ir al Instituto de las Mujeres, y según lo que se requiera, de ahí ya les darán la orientación o la atención directa a la primera autoridad que conozca de acuerdo al ámbito de su competencia.
Considero que es importante, si me lo permite, hablar o determinar qué mujeres son las que atendemos nosotros aquí. Queda claro que son mujeres víctimas de violencia familiar, pero son aquellas que son canalizadas a través de los centros de justicia para las mujeres pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Es decir, si llega una mujer de manera independiente que no ha ido a los centros, en el caso de este programa del Poder Judicial de la Ciudad de México, no la atenderíamos. Tendría que ser, como decía señoría, de las guardias o de procedimiento distinto. Sí. Se hace por mujeres, repito, que llegan por la canalización, por la petición, la solicitud de los centros de justicia. Tienen una atención previa en los centros de justicia.
Sí.
Ahora, es muy importante considerar el fondo del problema. ¿En qué basa un juez? ¿Qué necesita un juez para iniciar un procedimiento? ¿Qué documentos? Yo creo que cualquier ciudadano, cualquier mujer, lo primero que necesita saber es de dónde parte. ¿Qué le llevo a la persona que me va a atender? ¿Qué necesito decirle? Bueno, pues lo primero, ya con esta atención, son documentos mínimos los que se necesita. Bueno, pues si se tienen a la mano el acta de matrimonio, el acta de nacimiento, si hablamos de una pensión, de la aplicación de una pensión alimenticia, bueno, pues aquellos datos necesarios que hagan o que nos lleven a poder determinar una pensión alimenticia. Pero es muy importante atender que, de acuerdo al artículo 40 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su manifestación es prácticamente suficiente para determinar una orden de protección. Es decir, su propia manifestación es suficiente para poder otorgarle la protección que señalan las leyes en la materia. Una vez que se tienen estos documentos, esta información, se les inicia este trámite, que entra como cualquier asunto, en el caso de nosotros, se les asigna un número de expediente. Y el juez, obviamente, pues imaginemos que se trata de una situación de urgencia. Ponía yo el ejemplo de que se quieren llevar a un niño, le quieren quitar a la mamá, a la mujer víctima de violencia familiar, para seguir condicionando el estatus de violencia, el que le van a quitar a su hijo. ¿Sabes qué? No regresas conmigo, te voy a quitar a tu hijo. No sigues estando conmigo, te mato a ti y te mato a tu hijo. Entonces, imaginen que un juez tardara en emitir una orden de esta naturaleza. Por eso la propia ley señala que debe ser inmediata. Una vez que se tiene conocimiento del hecho que puede generar un acto constitutivo de violencia familiar, el juez debe pronunciarse de inmediato y hasta 4 horas. Y la orden de protección, hablaba hace un ratito en la pregunta que decía, ¿cómo ha evolucionado la aplicación de la justicia o la administración de justicia a través del tiempo?
ha tenido una evolución no solamente en lo funcional, en el aspecto jurisdiccional, las propias leyes desde su nacimiento. ¿Por qué surge la ley de acceso? Como una necesidad de hacer frente inmediata a actos de violencia familiar en contra de las mujeres. Primero, la emisión de las órdenes de protección tenían una vigencia de 72 horas. Ahora se habla de posteriormente se hablaba de una vigencia de 72 horas. Ahora hablamos de una situación permanente. Las órdenes de protección son permanentes mientras dure el riesgo. Hay que hablar aquí de la violencia de género. Creo que es muy importante entender qué es la violencia de género. Son todos aquellos actos de violencia que tienen, perdón por repetir, como base el género, el ser mujer. En esto se basa. Ahora, hay que entender también lo que es la ideología. Creo que esto es un aspecto que decimos, bueno, sí, es que todo el mundo que habla de violencia familiar habla de aquellas costumbres, la mujer a lavar los platos, a cuidar a los niños. Y decimos, creo que ya sabemos de qué se trata esto, pero yo creo que estamos muy lejanos a entender lo que es el papel de la mujer. Muchas veces se sobresalta, se da o se hace de una manera irracional una distinción entre hombres y mujeres. Escuchaba yo en la mañana una entrevista y decían, cuando se habla de un hombre, cuando se presenta un hombre, a diferencia del ejercicio con perspectiva de género que se acaba de hacer con su señoría, se le pregunta a un hombre su instrucción escolar, se le pregunta a qué se dedica, se le pregunta muchas situaciones. Y normalmente a la mujer se le pregunta su nombre y se queda ahí. La mujer triunfa cuando es una buena ama de casa. La mujer triunfa cuando de alguna manera está cumpliendo con aquellos roles de un estereotipo que corresponden a una sociedad mexicana. No se ha acabado de entender o no se ha acabado de hablar de la ideología de género cuando con ejercicios tan sencillos como estos normalizamos la situación de la violencia familiar. Vamos creando una ideología entre nuestras nuevas generaciones, entre las autoridades, de cómo debe verse a la mujer. Creo que esto es lo primero que se tiene que entender para poder emitir determinaciones correctas. Para que nuestras leyes vayan avanzando en nuestros procedimientos, es muy importante entender la ideología de género y darle la dimensión y darle la igualdad real a las mujeres en relación a los hombres. No se tiene por qué entender que una mujer triunfa, repito, cuando hace bien su papel de mujer. La mujer triunfa por su independencia, por su libre desarrollo de la personalidad. La mujer llega cuando escoge lo que quiere ser. Cuando ella se siente superada, no necesita ser una profesionista exitosa. A lo mejor es una ama de casa que no es violencia y está bien. Es una mujer que se dedica, que a lo mejor no tiene una maestría o un doctorado, pero se dedica a vender determinadas cuestiones y triunfó. No hay que limitarla, no hay que discriminar a una mujer. Y eso es parte precisamente de la ideología de género que debe de permear en todos los aspectos jurídicos, sociales, jurisdiccionales, etcétera.
Muy bien, licenciado Jorge, pues creo que nos queda muy claro, pero nos preguntan, ¿qué capacitación han recibido por parte del tribunal para juzgar en los casos con perspectiva de género? Que veo que lo tienen muy claro, señoría, y están apoyando mucho a las mujeres.
Bien, pues quiero hacer una acotación para precisar con relación a si una mujer víctima de violencia o en riesgo de serlo acude directamente a las instalaciones del tribunal, será atendida por el juez de guardia que corresponda según la materia, ya sea si requiere una orden de naturaleza civil o una orden de naturaleza penal, y va a recibir esa atención los 365 días del año, las 24 horas del día. Pero además se tiene la alternativa de si se acude al tribunal será atendida por el juez de guardia. O si acude a un centro de justicia será atendida ahí de manera interinstitucional por todas las autoridades que están ahí en el centro para que la mujer reciba la atención psicológica de trabajo social, lo que ya hemos estado mencionando, y le van a hacer un plan los abogados victimales, si requiere de órdenes de protección de naturaleza penal, ellos lo harán mediante también un sistema, la solicitud al juez penal. Si es una orden de protección de naturaleza civil, lo harán, si es Azcapotzalco, al juzgado tercero, si es Iztapalapa, al juzgado séptimo, y si es Tlalpan, al juzgado segundo, mediante la oficina de enlace. Son diversas cuestiones de atención que se abre más el panorama para la facilidad que la mujer tenga si requiere de viven más cerca del centro de justicia o por la urgencia llega primero ahí, ahí va a tener toda la atención. Si llega al tribunal, aquí va a tener la atención, pero mediante los jueces de guardia, de que son los juzgados de procedimiento escrito, y para que la atienda el juez de proceso oral será a través de la oficina de enlace y la solicitud que nos envía y que elabora el abogado víctima del centro de justicia.
Muy bien, maestra Sara López Pantoja. Perdón, nos permite un momento, vamos a ir a un corte. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Regresamos en un momento. Continuamos con La Voz Judicial. Ya regresamos, La Voz Judicial. Continuamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Tenemos la dicha de estar con la maestra Sara López Pantoja, jueza tercera familiar de proceso oral en Ministerio de Ley. Y bueno, pues desde luego que agradecemos las atenciones que nos brinda el magistrado presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, para poder conocer este lado humano que tienen en el tribunal y que atienden a todas las personas. Me deja admirada, licenciado Jorge, maestra Sara, pues la humanidad en realidad con la que ustedes ven a las mujeres en este proceso en que muchas veces son víctimas en su casa de la gente que las debería apoyar, al revés, las está victimizando, y aquí ustedes las apoyan. Sí, le preguntaba, porque nos preguntaba un radioescucha, ¿qué capacitación han recibido por parte del tribunal para juzgar los casos con perspectiva de género?
Sí, pues ya tiene ya muchos años que en el instituto se han desarrollado diplomados, inclusive de psicología de la familia, sobre violencia familiar, de perspectiva de género, de lenguaje inclusivo, de la aplicación de los protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia. O sea, esto es constante desde ya hace varios años, desde hace mucho tiempo, tanto a jueces como a los diversos funcionarios que componen la plantilla de un juzgado.
Así es, en el caso de su servidor son prácticamente 24 años de servicio en esta Casa de Justicia. Y pues prácticamente yo recuerdo el primer curso formal que hablaba o que se ocupaba de la violencia familiar hace aproximadamente 20, 22 años. Entonces ha sido un camino constante, ¿no? Además de los diversos cursos del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, bueno, pues hay una actualización, ya sea en esta misma casa o fuera de ella, en el caso de seguir estudiando una maestría, de seguir estudiando un doctorado, diversos diplomados. Ahora, bueno, pues todo el mundo no estamos exentos de los medios electrónicos, alcanzamos la capacitación también por los medios electrónicos. Las comisiones de derechos humanos, tanto la local como la federal, bueno, pues también nos hacen el favor de impartir diversos cursos que tienen que ver precisamente con esta cuestión de la violencia en contra de las mujeres.
Inclusive el Instituto de las Mujeres ha sido constante que vienen aquí a compartirnos sus conocimientos mediante algunos mesas o talleres.
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, ¿no? Sí.
Maestra Sara López Pantoja, jueza tercera familiar de proceso oral, ¿a dónde pueden los jueces canalizar a una víctima que ha sufrido violencia de género a fin de recibir una atención integral?
Precisamente a los centros de justicia para las mujeres, que como les menciono en la actualidad son tres, y ahí precisamente reciben la atención que requieran, les forman un expediente denominado único y ya van a tener ahí la asesoría de un licenciado en Derecho, de un trabajador social, de un o una psicóloga o psicólogo, y dependiendo de qué sea la necesidad de esa persona es que le van a dar la atención de manera paulatina o a la par de lo que se requiera. En los centros de justicia propiamente es donde pueden recibir todo en un mismo lugar.
¿Y procede una reparación del daño a la víctima de violencia de género?
Sí. No en el procedimiento de órdenes de protección, pero sí en otras vías entre la autoridad competente.
Es uno de los fines que busca precisamente los procedimientos que tienen que ver con la violencia. El lograr que una mujer salga precisamente de este círculo, de este panorama que tiene de la violencia, de esta normalización. Pero uno de los aspectos a considerar precisamente que marca la ley local y la ley general y en sí las disposiciones que regulan cuestiones de violencia familiar es la reparación del daño. Es un aspecto muy importante, considero que es una pregunta muy atinada que pues pone de relieve uno de los fines más importantes de la función jurisdiccional.
Pues qué bueno que sepan las víctimas que pueden tener este recurso, que pueden ser ayudadas a través de esto. Y bueno, pues desde luego que algún otro comentario, Lino.
Sí, Rosalía, yo quería preguntar, bueno, es que me llama mucho la atención. En los centros de justicia, en estos centros de atención, pues me llama mucho, ¿cuántos, más o menos, como cuántos casos llegan al día? Porque yo me imagino que deben de tener un ejército de personas que están atendiendo cada uno de estos casos. Y con el número de población, realmente, yo me imagino que se han de acumular muchos expedientes todos los días. No sé si pueden hacer un cálculo o un comentario.
Primero hay que entender que hablar de un dato específico, en el caso de nosotros como funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de México, somos independientes a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En el caso del servidor no tengo el dato concreto, pero pues sí son demasiados los casos que llegan. Llegan a miles los asuntos que por año se atienden en los centros de justicia, y de esos, pues un porcentaje también alto recurren con nosotros para la función que corresponde al juez de lo familiar en la emisión de las órdenes de protección y en un sinfín de asuntos también que tienen que ver con la familia. Además, no hay que perder de vista que los centros de justicia no solamente atienden cuestiones a las mujeres por cuestiones de familia, sino atienden a las mujeres por una diversidad de asuntos, problemas que tienen con los niños en las escuelas, porque no hay que perder de vista que la violencia tiene muchas vertientes, tiene muchas ramificaciones. La violencia es institucional, la violencia es laboral, la violencia tiene muchas características y llegan asuntos de verdad hasta los impensables. Llegan a los centros de justicia. Los centros de justicia, por lo que yo pude percibir en el tiempo que estuve físicamente en ellos, pues tienen la capacidad de atender a las mujeres, de canalizar a las mujeres de una manera muy adecuada para dar solución a sus problemas.
Licenciado Jorge Macías, pues entonces ve que a usted le gusta este tema, está muy especializado en él, es el brazo derecho de la maestra Sara López Pantoja, jueza tercera familiar del proceso oral. Qué bueno que está en lo que a usted le gusta.
Fíjate, Rosalía, que el día de ayer, este fin de semana, se trataba un caso de un feminicidio de una chica, y ahí las fiscalías, pues la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México tuvieron un problema de percepción. Paralelamente hubo varios detenidos, pero había un problema ahí legal y realmente había como un, ¿cómo decir?, un vacío judicial para poder llevar a la justicia a los implicados de este feminicidio, que curiosamente pues participa también una dama, en ese sentido, una dama contra una dama, ¿no? Entonces, pues es un caso que llama mucho la atención. Quería oír su comentario o alguna opinión al respecto de ustedes.
Pues la aplicación de la ley de acceso está dirigida a la protección de las mujeres y de las víctimas indirectas, que pudieran ser los hijos menores de edad o con alguna discapacidad mental. Pero está dirigida a la protección de las mujeres, como señalábamos, o sea, han tenido que crear mecanismos, alternativas, leyes afirmativas para la protección de la mujer, que podrían parecer discriminatorias del hombre. La ley de acceso fue sometida a un análisis constitucional y pues se determinó que no es violatoria de los derechos del hombre. Pero también, si una mujer es la generadora de violencia, también se debe de actuar de acuerdo a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, o sea, no se excluye. Máxime si es en la comisión de alguna infracción o algún delito en materia penal, pues se tendría que aplicar de acuerdo a la legislación penal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, códigos penales, códigos sustantivos. Pero pues sí, tendríamos generalmente o la mayor parte de los casos que llegan con nosotros, que es en materia de violencia familiar, pues sí, el implicado puede ser la pareja, el que habitaban sobre el mismo techo, que tienen alguna relación de hecho. Pero tratándose de un delito o de tratándose de otro tipo de violencia, como decía el licenciado Macías, existen diversas modalidades de la violencia. Puede ser interinstitucional, laboral, obstétrica, puede ser que se haya dado por parte de una doctora, que es mujer, ¿no? Y también hay que dar la protección. Así también tratándose de violencia familiar, si fuera una persona de identidad de género o del sexo más femenino, pues también se debe de proteger.
¿Qué les parece? Hemos hablado de la violencia, de cuando ya está la violencia, de cuando el juez tiene que empezar a actuar. Pero yo quiero dejar en esta mesa, ¿qué hacemos por la prevención? ¿Dónde está la prevención? La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General, convenciones internacionales, nuestra propia Constitución, etcétera, en cuanto a todos los ordenamientos legales, hablan de la protección. Hablan de que todas las autoridades, todas las instituciones deben de velar no solamente por atender a las que ya fueron víctimas de violencia, sino optar o preferir porque la violencia no se ve. El hecho de que existan, me decía su señoría, y quiero agradecer el comentario, pero quiero decir que soy hechura de la doctora, que ella me ha enseñado lo que yo sé, hemos trabajado prácticamente toda la vida, y me decía un ejemplo que yo tengo grabado. Parte de la prevención de la violencia es incluso que haya alumbrado en las calles. Y ese alumbrado no corresponde a un juez o no corresponde a una autoridad que está haciendo funciones jurisdiccionales. La prevención es muy importante para que la violencia familiar empiece a tener un trato distinto. El hecho de que existan puertas violetas, camisas violetas, situaciones violetas, es precisamente parte del movimiento, parte de este cambio que tiene nuestra sociedad mexicana, encaminado precisamente a los actos de prevención. Es muy importante que todos, hombres, mujeres, ideologías, preferencias, optemos por la prevención. Cada uno colaboremos, nos informemos, tratemos de entender lo que es violencia para evitarla, no para tratarla. Es en esta parte
mi comentario. Quisieras comentar también con relación a los centros de justicia, ahí se atiende únicamente mujeres. Pero también la Procuraduría tiene un área en donde se da una educación también a los hombres.
Hay un procedimiento, esto es una situación muy importante. Un hombre que está en un círculo de violencia, en realidad también es una víctima. En realidad muchas veces actúa porque no tiene conocimiento, porque así lo enseñaron a actuar. Entonces los hombres tienen que tener un procedimiento de reeducación. Prácticamente es arrancar de raíz su problema para sembrar en él una educación distinta. Entonces, la situación de la violencia familiar precisamente tiene que ver con reeducar a los hombres, para que de esta manera también ellos se den cuenta de la situación de violencia que están generando y puedan cambiar. Si no cambiamos de origen, si no cambiamos de raíz, siempre vamos a caer exactamente en lo mismo.
Qué bueno que nos aclara esto.
Sí, porque realmente no, ¿cómo explicarlo? Pues obviamente no se ha hecho mucho por cambiar la mentalidad del hombre, del machismo que hay en México, y realmente estos esfuerzos que se están haciendo son encomiables, realmente lo vemos así, muchos ciudadanos lo ven así, y que realmente es urgente, porque curiosamente mucha gente, la población sobre todo masculina, pues todavía vive con ese machismo y no les ha caído el 20 de que ya cambiaron las leyes, ¿no? Que ya cambiaron las leyes. Yo quiero preguntar, y respecto, por ejemplo, cuando, o sea que siempre hago la pregunta a todos los magistrados, porque casi siempre cuando venimos a este tipo de programas, hacemos el asunto de que las víctimas en general son las mujeres, pero cuando las víctimas son hombres, y se aplica la misma ley, o hay criterios dentro de la ley que puede haber protección al hombre como víctima?
Sí, decíamos que el surgimiento de estas leyes de carácter afirmativo es precisamente por las necesidades de la sociedad, ¿no? De hacer leyes especiales. Cuando ya se esté en una igualdad sustantiva, ya van a dejar de aplicarse estas leyes, que es específica para la protección de la mujer. Pero el hombre que sea víctima de violencia o de cualquier otra situación en contra de su integridad, ya sea física o psicológica, tiene la opción del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es específico para mujeres, y allí va a recibir la atención que requiera mediante la emisión de una orden de protección como tal, emitida por el agente del Ministerio Público en la investigación de la comisión de algún delito, en la integración de una carpeta de investigación. Ahora, en materia familiar, estamos hablando de la aplicación de órdenes de protección de naturaleza civil a cargo de los juzgados de lo familiar y aplicando la ley de acceso de las mujeres. Pero tenemos otros procedimientos, como es un procedimiento de divorcio en causado unilateral cuando un cónyuge demanda al otro y puede pedir medidas provisionales para su protección, tanto hombres como mujeres. En cualquier tipo de procedimiento, tanto hombres como mujeres pueden solicitar las medidas provisionales que se consideren.
Sí, porque, bueno, rápido esto, porque yo he visto que últimamente, bueno, ha crecido la población, ha crecido el número de mujeres preparadas, bueno, incluso mujeres que no son preparadas, pero que usan estas leyes en contra del hombre también para afectarlo, ¿no? Es lo que yo he notado, porque yo revisamos los casos de la prensa y luego vemos casos que realmente saltan a ver si afectan también al género masculino, ¿no?
Por eso decíamos vamos a escuchar también la versión, ¿no? Vamos a darle la oportunidad de que señale su punto de vista o revierta o rebata los hechos en una audiencia, en donde va también tener la oportunidad de ofrecer las pruebas que han de valorarse, y por ello es que las órdenes, ya que se escuchan las dos partes, pueden ser inclusive modificadas o revocadas.
Maestra Sara López Pantoja, ya casi nos vamos. ¿Algo que quiera decir para despedirse?
Bien, pues agradeciendo la atención que tienen para con nosotros, y que, bueno, estamos aquí a la orden, que el magistrado presidente, que siempre ha interesado en este tipo de situaciones, pues tenemos la indicación, la instrucción de él, de atender siempre a la ciudadanía con todo el respeto y con observando los principios que rigen a la función judicial.
Muchísimas gracias. Pues han escuchado ustedes a la maestra Sara López Pantoja, jueza tercera familiar de proceso oral de Ministerio de Ley aquí del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y a su secretario jurídico, el licenciado Jorge Macías Sánchez, ¿verdad?
Correcto.
Muy amable. Gracias, y agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa, Audiorama, buenísima, 1530 y 1590. Al productor general, licenciado Juan Carlos Flores Toscano. Al operador en cabina, Joel Cortés. A Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez. A Denise Antoyo, Efraín Acosta, Braulio Cano. A los editores del Diario Liberal Metropolitano y Cúspide, el señor Antonio Desgres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, a nuestro querido amigo Martín Aguilar, en su sección La Barriada, en la operación del control remoto, Michelle Jiménez, muchas gracias Michelle, en la coordinación, Isabel Hernández, soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de Tony Macuso y acompañada por Lino Calderón, pues los esperamos la próxima semana, el próximo martes a las 6:00, en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Hasta la próxima, amigos, y gracias, muchísimas gracias al presidente de este tribunal, el magistrado Rafael Guerra Álvarez. Hasta la próxima, amigos.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.